La vez pasada estuvimos hablando un poco de lo que sería el yugo desigual. Hoy vamos a continuar hablando un poco de, ya sabiendo que la Biblia dice que no debo unirme en yugo desigual, ¿cierto? Ya sabemos. Ahora es importante saber algunas cosas que la palabra dice en relación a, por ejemplo, la persona que quiere casarse. Comenzamos hablando con la preparación del matrimonio para después hablar del matrimonio, porque muchas veces los problemas que tenemos en el matrimonio surgen porque hubo una mala preparación. Como alguien decía, un mal noviazgo es el presagio de un terrible matrimonio. Entonces, nosotros pudiéramos evitarnos malos no matrimonios si antes de entrar al matrimonio tuviéramos en cuenta a Dios, su palabra y su sabiduría. Entonces, lo que estamos procurando hacer nosotros, antes de hablar de matrimonio, un poco hablar de ese proceso anterior, de algunos principios que nosotros deberíamos tener al considerar el desear comenzar una familia, establecer un matrimonio. Entonces, ¿qué principios podemos tener? La Biblia habla varias cosas a manera de principio, no son como doctrinas, como dogmas como tal, pero sí son principios que van a ayudar a que el creyente cuando considere el deseo de casarse los tenga en cuenta y eso va a hacer mucho la diferencia en su vida matrimonial. Entonces vamos a hablar un principio que encontramos ahí en Génesis 24, donde es muy importante ver un asunto. Génesis 24, verso 2 al verso 4, cuando Abraham quiere traer una esposa para su hijo, porque Abraham entiende que su hijo ya de 40 años está en edad para casarse, entonces Abraham hace algo, ¿sí? Y eso que Abraham está haciendo es muy importante y nos enseña algunos principios, como venimos diciendo, que son muy importantes para cuando nosotros hablamos de matrimonio. Dice ahí Génesis, y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre las cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Usted puede entender cómo Abraham entiende que el matrimonio de su hijo Isaac es crucial. ¿Por qué es crucial? Pues como venimos diciendo la vez pasada, es crucial porque Abraham entiende que él recibió una gran cantidad de promesas. Y esas promesas tienen que ver con su descendencia, en este caso Isaac. Isaac es el hijo milagroso que nació en su vejez y sobre Isaac recaen todas las promesas. Entonces, si Isaac es aquel heredero de las grandes promesas, pues Abraham se preocupa por la esposa de Isaac, ¿cierto? Porque esas grandes promesas pueden ser traspasadas a través de la familia de Isaac y sus hijos. O pueden ser seriamente afectadas por el matrimonio de Isaac. ¿Sí? Y mire lo que hace. Esta es una figura extraordinaria. Entonces Abraham trae a su siervo de más confianza, el que le gobernaba todas las cosas, el más maduro de su casa. Y no solo eso, le hace jurar delante de Jehová, el Dios de los cielos, que va a hacer las cosas delante de Dios y de la mejor manera. Ahora, ¿ustedes entienden la solemnidad de lo que está haciendo Abraham y lo que va a hacer el siervo de Abraham? Hermanos, porque el matrimonio no es un juego. Cuando las personas entienden que es algo sagrado, con fines sagrados, para gloria de Dios, no lo van a hacer de cualquier manera. Cuando yo, como cristiano, o una mujer cristiana, piensa en relacionarse con un hombre, o un hombre piensa relacionarse con una mujer, deben pensarlo delante de Dios como algo muy sagrado. Es tremendo que Abraham no llamó a su siervo más joven o más inexperto. Cuando las personas hablan de matrimonio, a veces llaman a sus amigos jóvenes, ¿sí? Llaman a su familiar que les alcahuetea todas las cosas. Pero a veces nosotros deberíamos llamar al anciano más sabio entre nosotros, a la anciana más sabia entre nosotros, y comentarle, ¿no? Yo pienso que a veces muchos de nuestros jóvenes o hermanos que han cometido grandes problemas en relaciones a matrimonio, los han cometido porque se basaron en su prudencia, se basaron en su propia opinión, se basaron en sus propios deseos y tomaron malas decisiones. Abraham no, Abraham es un hombre que ha experimentado, ha conocido a Dios. Él habla con su siervo, con un siervo experimentado. Y mire la recomendación que le da Abraham, que es la principal en este pasaje. Dice: no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre las cuales yo habito. Eso podría ser lo que vimos la vez pasada, yugo desigual. Lo primero que debes saber es: no te vas a meter con una mujer que no sea del pueblo, o un hombre que no sea del pueblo. Sino mire lo que dice: sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Ahora, es interesante que ya sacándolo del plano del yugo desigual, Abraham dice: ve a mi familia, a mi parentela, y de ahí saca una mujer para él. Es muy importante, porque Abraham no se fijó solo en cuanto a que no fuera de su pueblo, sino habla de sus parientes, habla del hogar de esta persona. Y eso tiene una enseñanza espiritual tremenda. Cuando usted piense, o cuando un creyente piensa en casarse con otra persona, a veces no piensa en esto. No piensa de qué familia es, no piensa qué trasfondo tiene la familia. Y eso va a ser determinante en un matrimonio. Son cosas que nosotros no tenemos en cuenta, pero que afectan el carácter de los papás de la persona, el tipo de familia, el tipo de costumbres, el tipo de principios que los define como familia. Entonces, si un creyente tiene el deseo de casarse con una persona que aún sea creyente, él debería considerar estos asuntos, porque estos asuntos van a tener relevancia a largo plazo. A veces aparece que aparentemente no es tan serio, pero eso va a tener un impacto en la vida matrimonial. Cuando usted conoce una familia, usted comienza a conocer los ideales que tiene esa familia, los principios que tiene esa familia, los valores que tiene esa familia. Y todo lo que tiene una familia lo transmite a sus hijos. Entonces, cuando una persona piensa en casarse, claro, él se va a casar es con un individuo, pero hay que ver qué está detrás del individuo. Detrás hay una familia piadosa que educó a ese individuo de la manera correcta, o detrás está una familia desintegrada, con valores morales contrarios a la palabra de Dios. ¿Sí? Yo me acuerdo una vez que hablaba con un hermano, entonces él me mandaba el audio de su esposa. Entonces, en el audio de su esposa le habla de la manera más tranquila y amorosa a su esposa. No, mentiras. Parecía un demonio la mujer a través del audio. Entonces gritaba y ¡ah! Entonces mis hermanos, mire, ¿cómo no va a estar cargado si esta mujer es así? Entonces yo le dije: bueno, ¿y usted la conocía en el noviazgo cómo era ella? Me dijo: no. Pero la mamá de ella, hermano, esa mujer. Entonces es interesante. Lo que una mujer ve en su hogar va a tener a repetirlo. Lo mismo el hombre. Y nosotros a veces como que hay cosas que no ponemos en cuenta, ¿no? Nosotros intentamos mirar la persona, si es una persona piadosa, una persona cristiana, y si tiene un contexto especialmente familiar que ha fortalecido eso o no, ¿sí? Eso es bien importante. La Biblia muchas veces, en muchos lugares, dice frases como esta: y anduvo en todos los pecados de su padre. ¿Te has leído esas frases en los libros de Reyes, de Crónicas? Era muy común que un hijo practicara los mismos pecados de su padre. Aunque eso a veces cambiaba, el pecado, el carácter y ciertas tendencias repetitivas forman los patrones que gobiernan ciertas familias. ¿Sí? Un hogar donde, por ejemplo, eso es muy común, hermano, un hogar donde la mujer tuvo que criar a sus hijos sola, nunca dependió de un varón, es un lugar que generalmente crea a las mujeres sin ese sentido de sujeción a la figura del varón. Y cuando una mujer en esos ambientes se casa, para ella va a ser muy difícil someterse. Aunque la gracia de Dios pueda ayudarle, hay marcas que son transmitidas, conductas, carácter, desde el ambiente familiar. Entonces, nosotros necesitamos considerar nuestros cónyuges desde esa perspectiva. Porque hay algo que es cierto, usted se casa con él, pero también se casa con una familia. Entonces a veces usted se encuentra, ay hermano, estoy aburrido en mi matrimonio, ¿por qué? ¿Su esposa? No, 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 mi esposa no, mi esposa es una buena mujer. Entonces el suegro no deja de meterse en nuestra casa, la suegra no deja de meterse en nuestra casa. Y fue así siempre, sí, desde el noviazgo. O sea, desde el noviazgo él ya veía esos síntomas, ¿no? Esos síntomas, y eso en el matrimonio se agudiza, ¿sí? Entonces a veces no solo necesitamos considerar nuestro cónyuge, sino todo su contexto, porque eso forma el carácter de aquella persona que va a ser nuestro cónyuge, ¿sí? Entonces, observar. A veces la persona mira si es bonito, si es bonita, si tiene ojos azules, si... pero no mira más allá. Necesitamos abrir los ojos para ver más allá de las apariencias, porque la belleza física son apariencias, ¿sí? Entonces es muy importante, por ejemplo, si es un hombre, cómo ese hombre se relaciona con su mamá, con sus hermanas, con sus padres. Si es una hija, cómo esa hija se relaciona con sus padres. Se somete a su papá, respeta a su papá, ama a su papá. ¿Por qué? Porque ese tipo de relaciones se incrementan en el matrimonio. Si ella nunca se somete a sus padres, si ella nunca respeta a sus padres, va a ser para ella muy difícil someterse a su marido. Si él es un mal hijo, desobediente, maltrata a sus hermanas, es grosero con ellas, no piense, mi querida hermana, que la va a tratar bien cuando se case con usted. Entonces el carácter de una persona es revelado muchas veces a través de su ambiente familiar, ¿no? Ahora, claro que la gracia de Dios puede cambiar casos totalmente, pero usted debe saber que la gracia de Dios tiene que cambiarlo, y sería bueno que lo cambiara antes de casarse. ¿Sí? Porque a veces sufrir esas... ya el matrimonio de por sí genera fricciones, dolores y angustias en la carne, dice Pablo. Pero es peor casarse con una persona que no es piadosa, que viene de un contexto donde no se le ha formado el carácter cristiano y donde va a generar una serie de complicaciones. Muchos duramos 10 años difíciles de comienzo de matrimonio, porque son 10 años de limar asperezas, de quebrantarnos, y eso se podría evitar si nosotros pudiéramos considerar un buen matrimonio, ¿sí? Ahora, la Biblia es clara en relación a esto: el que ama a Dios ama a su prójimo. Si esa persona ama a su familia, ama a sus hermanos, ama a sus padres, si es ese ambiente de amor que sobresale, eso va a afectarle positivamente al matrimonio, ¿no? Entonces tengan en cuenta eso. Yo me acuerdo hace poco el matrimonio de unos hermanos en otra ciudad, de una iglesia, y el joven me decía: hermano, ¿usted qué tal le parece esta chica? Y la chica era una chica piadosa, consagrada, fiel a las reuniones de servicio cristiano, pero algo, toda su familia era incrédula. Y cuando él se casa con esta chica, él comienza a encontrarse con una cantidad de problemas, y los problemas no eran de ella, eran de su familia. Pero ella estaba tan ligada a ese ambiente familiar que fue bien difícil. Entonces a veces nosotros necesitamos mirar ese contexto. No en vano algunos sufren con los suegros, las suegras, por no haber considerado esa realidad antes del matrimonio. ¿Sí? Nosotros debemos considerar la persona, ¿qué está detrás de la persona? Su familia. Ahora, imagínense, por ejemplo, las iglesias donde ya tenemos familias cristianas que están criando hijos cristianos, son un ambiente supremamente adecuado para que entre familias con un mismo propósito, con mismos ideales, con mismas convicciones, nuestros hijos comiencen a casarse, ¿sí? Eso se da en un ambiente donde hay iglesias con una segunda generación de cristianos. O sea, los hijos de nuestros hermanos están formando, ya formándose como cristianos y ya están llegando a la madurez para poderse casar. Es mejor familias conocidas, familias piadosas, que transmitan valores a los hijos, y esas familias generan un ambiente muy saludable para producir otros buenos matrimonios. ¿Listos? Eso es importante. A veces nosotros no pensamos en ese trasfondo, y hay veces hay muchos que llegan a la fe cristiana con un trasfondo muy difícil, y Dios lo puede cambiar, pero a veces eso lleva tiempo, y si se va a asumir, porque yo siempre digo, siempre hay mártires. Hermano, usted ve que mire el pasado, mire la situación. No, yo estoy enamorado, está bien. Pero usted debe saber que va a ser mártir. ¿Está dispuesto a morir? ¿Está dispuesto a morir? Bueno, vaya, pero ya sabe por lo menos. Pero hay muchos que se enfrentan al matrimonio sin saber. Entonces, si quiere ser mártir, pues en la Biblia también hay lugar para mártires. Solo que tiene que estar dispuesto a morir y saber que eso le va a causar un dolor que ya Dios le ha advertido. ¿Listo? Ahora, bueno, vamos a ver un poco más. La Biblia habla ahí en Levítico 21 de cómo debería ser la mujer con la que se deberían casar los sacerdotes. Levítico 21, vamos a ver desde el verso 13. Dice, Levítico 21, verso 13. Esta era la mujer para un sacerdote. Ahora, la ley no habla por hablar. La ley es buena y hay un uso legítimo de la ley. Y dice la palabra que la ley es espiritual, o sea, ya tiene unas enseñanzas espirituales para nosotros. Dice ahí, tomará por esposa a una mujer virgen, no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino que tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en los pueblos, porque yo soy Jehová el que lo santificó. Entonces los sacerdotes, como eran apartados para el servicio al Señor, ellos no podían actuar en ningún aspecto de su vida de cualquier manera. Y eso es importante saberlo como cristianos. Si usted es cristiano, ahora usted es sacerdote santo también. Y ahora usted no puede actuar de cualquier manera. El mundo sí puede hacer como quiera, ¿cierto? Pero como ahora nosotros tenemos un Jehová, nuestro Dios, que es santo, Él no quiere que profanemos nuestras familias ni nuestras descendencias. Y un mal matrimonio puede hacer eso. Entonces mire las características que Él da cuando un sacerdote debería casarse. Ahora, esto es simbólico, pero es muy enriquecedor cuando nosotros hablamos de matrimonio. Dice ahí, tomará por esposa a una mujer virgen. ¿Qué es lo importante de la virginidad en cuanto a la esposa del sacerdote? Hay muchas cosas que nosotros podríamos decir ya aplicándolas a nuestra generación. Ahora, lastimosamente, la virginidad en nuestros días es criticada, es tenida en burla, es menospreciada, y el cristiano que quiere ser santo y guardarse virgen para su matrimonio es un cristiano que va a ser víctima de burlas, víctima de acoso. Ahora, yo pienso que en Cristo de pronto muchos llegamos sin esta realidad, pero puede haber una nueva virginidad en relación a nuestra nueva vida en Cristo. Pero ¿por qué es importante la virginidad en un creyente? Hermano, y usted debe tener en cuenta esto. Cuando usted piensa en casarse, usted necesita considerar seriamente cuál es la realidad espiritual y moral de la persona con la que usted se va a casar. ¿Por qué? Porque usted está creando un pacto de fidelidad, especialmente en el área sexual. Este es uno de los grandes compromisos que el hombre tiene con su esposa y su esposa con el hombre, que no se tienen en ningún otro ambiente. Yo soy comprometido delante de Dios a tener solo una mujer, y mi esposa es comprometida a tener solo un hombre. Y eso especialmente se relaciona al área sexual. Entonces la virginidad es muy importante. ¿Por qué? Porque la práctica del pecado antes del matrimonio generalmente siempre abre las puertas del pecado después del matrimonio. ¿Sí? Entonces, cuando usted piense en casarse con una persona que ha tomado en serio el guardarse en pureza para Dios. Porque si no ha pensado esa persona guardarse en pureza para Dios, no piense que probablemente se va a guardar en pureza para usted. Yo no sé si me estoy haciendo entender. ¿Sí? El pecado sexual antes del matrimonio es muy peligroso porque crea un ambiente muy propicio para el pecado sexual después del matrimonio. Entonces, hoy en día, como decíamos la vez pasada, tenemos muchas personas que dicen que son cristianos. Falsos cristianos. Y una de las cosas que nos dice la Biblia, si usted quiere abrir conmigo, ahí en Primera de Juan capítulo 3, verso 9, es que la Biblia nos muestra cómo anda un nacido de nuevo. Dice ahí Primera de Juan 3, 9, todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, una cosa, Juan nos dice que puede que alguno de nosotros peque, pero Juan aquí está diciendo en el capítulo 3 que la práctica común del pecado manifiesta que una persona no ha nacido de Dios. Entonces, si usted se encuentra con un cristiano que dice que es cristiano, pero vive en el área sexual inmoralmente y dice que es cristiano sin arrepentimiento, sin confesión, sin disciplina, esa persona probablemente no ha nacido de Dios. Porque la característica de un hijo de Dios es su pureza y su santidad, porque el Espíritu de Dios está en él. Entonces no es suficiente que le diga, yo soy cristiano, te amo mucho. Porque es que a veces nos encontramos en iglesias que el muchacho dice, no, yo soy cristiano. Pero este cristiano estaba viviendo en unión libre con una muchacha. Dejó a la muchacha. Se enredó con una del grupo de alabanza, cayeron en fornicación, se arrepintió, dejó de esa fornicación, se metió con otra vez volvió a caer en fornicación. Entonces ya es un criminal con antecedentes. No es un buen prototipo para el matrimonio, ¿no? Porque, y esto es bien importante, y nosotros deberíamos enseñarle a los jóvenes y a nuestros hijos este asunto. Usted como hijo de Dios tiene la dignidad en Cristo Jesús de guardarse para el matrimonio y desear que Dios le conceda a una persona que se haya guardado de la misma manera. Si yo voy al centro comercial, yo no me voy a comprar unos zapatos que se los ha puesto uno, el otro, los ha usado, los ha dejado de usar. Y si algo tan vano y tan superficial como son unos zapatos que ya son de segunda mano, no los compraría, ¿cuánto más una mujer que va a ser mi esposa, debería tener la dignidad de una mujer santa apartada para Dios? Y yo también. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tenemos tantos problemas? Porque ni siquiera antes del matrimonio hemos tomado con seriedad cuestiones como la virginidad, la pureza, el respeto y la santidad. Ahora, si usted encuentra con un cristiano o una cristiana que dice que ama a Dios, que canta para Dios, pero él no es fiel en estas áreas, en el área sexual, en el área moral, no es un buen partido para el matrimonio. Busque otra opción. Busque otra opción. Y si usted es de esos, arrepiéntase y cambie su vida, porque usted así no es una buena opción tampoco para nadie. En el caso de los solteros, ¿no? En el caso de los casados, si usted llegó así, tenga cuidado, porque cuando fuimos inmorales fuera del matrimonio, es muy fácil que nuestra carne quiera llevarnos a la inmoralidad en el matrimonio. Tenga cuidado. Santifíquese, guarde, vigile en esa área, ¿no? ¿Sí? Miren lo que dice Santiago 1. Santiago 1. Dice, verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora, en nuestra generación mantener la santidad, la virginidad, la pureza realmente es una tentación. Vivimos en una generación que propicia la inmoralidad, que estimula la inmoralidad, que persigue a aquellos que quieren vivir según la moralidad de Dios. Pero la virginidad es buena porque honra a Dios y resiste el pecado. Y cuando las personas resisten el pecado, resisten la tentación, Dios siempre lo recompensa. Hermanos, nosotros cuando he comenzado a enseñar estas cosas en la iglesia y los jóvenes han tomado en serio estos asuntos, yo he visto cómo Dios trae buenas parejas, buenos hombres, buenas mujeres, personas santas, personas guardadas. También hemos visto que cuando los jóvenes toman con menosprecio el mandamiento bíblico y ceden a las tentaciones, se involucran en relaciones que no les convienen, caen en pecados, con yugo desigual, todo eso trae consecuencias. ¿Sí? Con todas las problemas y las consecuencias que trae tener una vida sexual activa sin la bendición de Dios. Entonces, el sacerdote o el creyente debería considerar en serio buscarse una mujer que hubiera sido santa, virgen, apartada. Eso es un principio que nosotros aprendemos de la misma vida, de la misma enseñanza de la Escritura. ¿Sí? A veces hay una muchacha que le dice a uno en el noviazgo: no, pastor, yo tenía este novio, el sinvergüenza me fue infiel y estoy llorando y estoy destruida. Y yo le dije: dele gracias a Dios. Dios le mostró la clase de persona que estaba a su lado. Dios le evitó esa lucha en un matrimonio donde usted no podía ir atrás. Se lo mostró ahorita de novia, agradézcale a Dios. Dios la está librando de ese sinvergüenza. En vez de llorar de gracia, celebre que Dios le quitó ese problema de encima. Entonces a veces ver esas realidades antes nos ayudan a eso. Volvamos al el pasaje de Levítico 21. Entonces decía que era virgen, ¿sí? ¿Qué más decía? Levítico 21:13 dice: no tomarás viuda. El sacerdote tenía problemas, prohibido casarse con una mujer que ya estuviera con un pasado. ¿Y ahora por qué dice que prohibido que fuera viuda o infame o ramera? Bueno, ramera se entiende claramente, ¿no? No debía casarse con una mujer inmoral. Infame era que no podía casarse con una mujer que tuviera mal testimonio, ¿sí? Eso es importante. Como decíamos la vez pasada, cuando ya hay sentimiento de atracción, las personas pierden el rumbo. Pero usted debería considerar qué dicen las personas alrededor de ella o de él. ¿Qué dice la iglesia alrededor de ella o de él? ¿Qué dice la familia? Una vez me encontré una muchachita que me dijo: no, hermano, fui a la casa de mis suegros y mis suegros me dijeron: si usted se quiere, no se case con ese muchacho. Ese muchacho es así, ese muchacho es asá, ese muchacho es así. Y me dice: hermano, ¿cómo los papás de él mismo me van a decir eso? Y le dije: uy, Dios está hablando poderosamente. Porque si un papá habla así de un hijo, no quiere decir que el hijo sea muy bueno, ¿no? ¿Qué dicen las personas de él? ¿Sí? ¿Qué dice la iglesia de él? ¿Cuál es el testimonio que se tiene de él? Es un infame, ha sido repudiado, ha sido viuda. Ahora, esa viuda, aunque ya en el Nuevo Testamento se enseña que una viuda puede volverse a casar, lo que sí es interesante es que es importante conocer el pasado de la persona. Se casó, se divorció antes de Cristo, ¿por qué? ¿Por qué se divorció? ¿Tiene hijos? Porque todas esas son cosas que usted va a asumir cuando uno se casa, ¿no? Cuando usted se casa, usted recibe a la persona, pero recibe a la persona con sus problemas, recibe a la persona con sus deudas, recibe a las personas con su trasfondo, y todo eso en el matrimonio tiene efectos, ¿no? Ahora, conocer ese pasado, saber quién era, cómo vivió, si tuvo unas parejas anteriores, todo eso va a hacer que yo ponga en una balanza, a ver, definitivamente esa persona me conviene o no me conviene. Tal vez algunos digan: no, mi amor por ella es mayor y yo he visto que la gracia de Cristo le está ayudando a cambiar. Entonces usted dice: yo voy como mártir ahí. Pero a veces hay situaciones que usted podría evitar. No, y en nuestros días es muy común, se va a casar él con ella o ella con él y ella tiene hijos ya fuera del matrimonio, o ella tiene un divorcio encima, o ella tiene situaciones del pasado. Y no son situaciones normales. Entonces eso va a generar un desgaste mayor en el matrimonio y mayores sacrificios. Como les decía, hay algunos que somos mártires y estamos dispuestos a eso. Pero deberíamos ser enseñados que eso va a tener unas consecuencias y unas dificultades que tenemos que asumir si vamos a casar, o que podríamos evitar y más bien procurar un ambiente más tranquilo. Una virgen, como dice ahí el pasaje, ¿no? Unas personas que no vengan con tantas circunstancias, ¿no? Pero a veces, no, me quiero casar, y bueno, cuénteme su pasado. No, yo tengo 3 divorcios, tengo un hijo acá, un hijo viviendo en otra ciudad, un hijo de otra mamá. Y uno mira a la muchacha y se quiere casar. Esta mujer parece esos mártires de la iglesia primitiva, contra los leones, no le importa. El problema es que eso en el matrimonio trae dificultades. Entonces esas cosas a veces nosotros no las consideramos, pero la Biblia sí nos resalta eso, mirar, observar. En el caso de una viuda, cómo murió el hombre, si fue algo natural o fue como fue. No, estoy molestando, pero sí deberíamos considerar cuestiones que tienen que ver con el pasado de la persona, cuántos años lleva de Cristo, se congrega regularmente, tiene una vida espiritual buena, tiene una vida espiritual saludable. ¿Sí? Hay muchas cosas que hay que considerar. Porque ¿qué es lo que pasa? Ya después de que hayan sentimientos, es difícil. Y nosotros deberíamos tener un perfil tan claro en la persona que cuando mi perfil se cumpla, mi perfil básico, es un creyente, es piadoso, tiene un buen testimonio, puede sostenerme en el caso de que sea el varón, la mujer es una mujer sumisa, es una mujer amorosa, va a querer tener hijos, va a poder querer educarlos como yo quiero en el Señor. Entonces ya tengo un perfil y yo comienzo a discernir alrededor si las personas cumplen ese perfil. Ya no estoy basado en mi corazón, sino en ciertos principios claros que la palabra me enseña, que son muy buenos. Porque aunque, como decíamos, los sentimientos pues hacen parte del ser integral del hombre, no son seguros, no son seguros. Mire lo que dice Jeremías 17:9, yo sé que usted lo conoce. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Tremendo esa palabra, engañoso. ¿Sí? El corazón del hombre puede en un momento estar hinchado y en un momento no tenía nada. Mira, hay un pasaje, leámoslo, eso sí quiero que lo leamos. Ahí en 2 Samuel 13, verso 1. Y ese pasaje hoy en día se cumple así por montones, por montones. Dice 2 Samuel 13, 1 y 2. Es el caso de los hijos de David, Tamar y Acmón. Mira lo que dice este pasaje, 2 Samuel 13, verso 1. Dice, aconteció después de esto que teniendo a Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Acmón, hijo de David. Ahora, ¿por qué se enamoró Acmón de Tamar? Pues el mismo pasaje nos lo dice, la mujer era ¿qué? Hermosa. ¿Sí? Ahora eso es tremendo, porque lastimosamente la carne del hombre está inclinada a que el hombre se alimente por los ojos. Es una tendencia que siempre el hombre va a tener. Como la mujer tiene la tendencia a alimentarse por los oídos. En el sentido de alimentarse, las cosas que le agradan van a llegarle generalmente por los oídos. En cambio, a los hombres siempre le llegan por la vista. Yo he estado en lugares, hermano, donde 15 hombres de la iglesia, jóvenes, llegan a decirme que están enamorados de una jovencita. Todos de la misma. ¿Y por qué? Pues porque es la más bonita de la congregación. Es la delgada, es la de ojitos no sé qué, es la no sé qué. Entonces se da uno cuenta que la mayoría de hombres son atraídos prácticamente por el aspecto físico. Entonces el aspecto físico, como otras cosas, por ejemplo la mujer, el hombre que sabe bien, el hombre que es charlatán, el hombre que es bueno con las palabras, convence muy fácilmente a una mujer. Eso hace que el corazón se llene de sentimientos, de gustos, de emociones, de muchas cosas. Y dice que Acmón se enamoró de Tamar así. Y mire lo que dice el verso 14. Ahí en el mismo 2, en el 1, ahora era el 2. Dice, se me perdió el versículo, ahora sí. Y estaba Acmón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Mire el asunto. Acmón se enamoró tanto de ella y se apasionó tanto de ella que se enfermó. ¿Sí? Acmón era ese hombre romántico que veía a esas mujeres y se enamoraba y eso le dolía el estómago y eso tenía sensaciones, pero lo llevaban a crisis que hasta se enfermó, imagínese. Porque a veces uno se encuentra con una persona que dice, hermano, pero es que estoy enamorado. No le conviene. No importa, es que estoy enamorado. Estoy que me muero de amor. Y literalmente gente que, porque el corazón engañoso puede ser así. ¿Sí? El corazón engañoso puede ser así, puede ser así. Y mire lo que hizo este hombre. Se enamoró tanto y encontró una mala amistad. ¿Y sabe qué le dijo la mala amistad? Dijo, mire, mándela a llamar, hágase enfermo, que ella vaya a cuidarlo a la casa y cuando ella esté en su casa, se aprovecha la muchacha. Y así hizo. Y cuando ella llegó a su casa, era la hermana, él se hizo el enfermo, él la hizo que la atendiera. Cuando ella lo estaba atendiendo, él se le lanzó encima y la obligó. Y ella comenzó a suplicarle. Y mire lo que dice el verso 14. Dice, mas él no la quiso oír. O sea que un hombre puede llegar del enamoramiento, de la pasión, a querer abusar de una persona. O a querer hacerle daño a esa persona. A querer forzar a esa persona. Tremendo, ¿no? Y dice, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Y mire lo que pasó en el verso siguiente. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con el que la aborreció fue mayor que el amor con el que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Este es el camino de las emociones. Hay hombres que dicen, no, estoy muy enamorado, estoy que me muero por ella. Y cuando obtiene lo que querían, de la misma manera que la amaron, la odiaron. ¿Sí? Entonces las bases de una relación no pueden ser los sentimientos y mucho menos las pasiones, porque ellos suben y ellos bajan. Nosotros necesitamos tener principios más claros, más sólidos, que fundamenten nuestras relaciones, porque si nosotros no fundamentamos nuestras relaciones según lo que dice la palabra, vamos a estar caminando el camino de Amnón. ¿Sí? ¿Cuántas personas usted en el mundo no ve que hoy lloran, se dedican canciones por otra, que la amo, que yo doy mi vida, y al otro día la odian, no la quieren ver, la quieren sacar de la casa, ya están cansados de ella? ¿Por qué? Porque una relación basada en los sentimientos naturales, en el corazón engañoso, es una relación inflada por la carne, pero cuando se van los apetitos y las pasiones de la carne, los sentimientos cambian y mudan. ¿Sí? Entonces nosotros necesitamos tener una mente renovada, ¿sí? Pablo dice eso, vamos a leerlo ahí en Romanos 12, verso 2. Pablo, nosotros necesitamos tener una mente renovada, ¿sí? Ahora, yo no voy a tener seguramente, porque voy muy rápido, el tiempo para explicarle cómo hacer su perfil. Los que son solteros, los que ya están casados, como la vez pasada decíamos, resignación, amor, paciencia, fe, perseverancia. Pero por lo menos los solteros. Y cuando vamos a aconsejar a los otros, a nuestros hijos, ya necesitamos establecer otras bases. Pero por lo menos un soltero necesita tener claro qué dice la palabra, qué enseña la palabra. ¿Sí? Eso va a ayudarnos mucho en nuestros relacionamientos. Dice Romanos 12, verso 2. Podemos leerlo desde el verso 1. Romanos 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Esto, no, esto que va a decir Pablo no es un ruego basado en la justicia de Dios, la ira de Dios, sino en la misericordia de Dios. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, lo primero que un cristiano necesita hacer, aún antes de buscar un cónyuge, es ofrecerse a Dios. Porque sería muy triste, ¿no? Que Dios esté apartando a alguien para nosotros, cuando nosotros no nos estamos apartando para Dios. Si nosotros queremos que Dios haga algo y prepare a alguien para nosotros, nosotros también debemos prepararnos. Y para eso necesitamos consagrarnos. Eso es algo que usted debe tener en cuenta. No se case con una persona que no sea piadosa. No se case con una persona que no es consagrada. No se case con una persona que no toma en serio su vida cristiana. Eso es un peligro para el cristiano. Y si usted quiere eso en otro, hágalo usted primero, ¿no? Conságrese a Dios. Como decía un hermano, trate de la manera como usted desea que su cónyuge futuro esté haciendo con el sexo opuesto, haga usted lo mismo. ¿A usted le gustaría que su esposa, si usted supiera que se esté besando con todos, que esté pasando por todos? No, a usted no le gustaría, pues no lo haga. Usted tampoco. Conságrese usted primero, ofrézcase usted a Dios. Permita que Dios haga primero un cambio en su vida. Transforme su vida, ¿no? Eso es bueno, eso es agradable, eso es perfecto. Muchas veces nosotros encontramos que Dios no trajo la persona correcta a una persona porque esa persona no era la persona correcta para que Dios le trajera a la persona correcta. ¿Me entendió el trabalenguas? ¿Eh? A veces creemos que Dios haga cosas en otros y no creemos que las haga en nosotros. Entonces necesitamos primero trabajar en nosotros. Conságrese, santifíquese. Ahora mire lo que dice Pablo, Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. El mayor problema que tienen los cristianos en nuestros días en cuanto a matrimonio y noviazgo, como lo vamos a ver en la siguiente clase, es que nosotros hacemos igual que el mundo. Tenemos citas como el mundo. Practicamos cosas como el mundo. Atribuimos derechos en el noviazgo como el mundo lo hace. Llegamos a pecados como el mundo lo hace. Y actuamos como el mundo lo hace. Yo me acuerdo cuando yo llegué a la iglesia, entonces me dijeron, no, usted si quiere tener novia, se tiene que guardarse para el matrimonio, y para mí fue un escándalo. Yo dije, no, yo estoy dispuesto a seguir a Cristo, pero esto que ustedes me dicen me parece muy loco y muy religioso. ¿Por qué? Porque aunque había llegado a Cristo, mi mente todavía estaba conformada al mundo, y para mí era imposible pensar de otra manera como el mundo piensa. Por ejemplo, yo sé que cuando ustedes me escuchen la clase de noviazgo, ¿cómo es un noviazgo bíblico? Ustedes van a decir, ¿en serio? ¿Por qué? Porque pensamos como Hollywood. Vemos la película de Hollywood, vemos las novelas, y así yo quiero tener mis relaciones. Pero no puede ser como el mundo, porque es que el mundo está sin Dios, sin luz, sin Cristo, sin la palabra, sin temor, sin santidad, sin propósito. Entonces ellos actúan como literalmente como animales. Pero yo debo saber que si yo quiero agradar a Dios, yo no me puedo parecer al mundo. Entonces ya el hecho de que yo haga las cosas como el mundo ya es un problema. Estoy actuando de la misma manera que el mundo. A veces no es solo los jóvenes, iglesias completas. Viven igual que el mundo. Actúan igual que el mundo. Recuerdo que una vez fui a visitar una iglesia en otra ciudad y me invitaron a predicar a la reunión de jóvenes. Tenía un congreso, pero apartaba un tiempo para que estuviera con los jóvenes. Y cuando comencé a escuchar las alabanzas, y comencé a ver cómo estaban vestidos todos los jóvenes de la iglesia, me sentí como cuando estaba en el mundo. Lo único era que no había mesas con botellas de cerveza, pero vestían igual, hablaban igual, cantaban la misma música. Y las mismas relaciones. Entonces, ese tipo de que el mundo llegó a la iglesia, ha tenido un efecto perjudicial en la vida de los cristianos. Necesitamos no conformarnos a este siglo. Sino por el contrario, mire lo que dice Pablo, sino transformados. O sea, yo necesito transformar mi mente, yo voy a renovar mi mente, yo necesito cambiar. Pero ¿cómo eso sucede? Dice ahí, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, yo no voy a cambiar ni ser transformado si mi mente no piensa diferente. Entonces yo necesito que mi mente sea transformada. Tal vez ese es mi deber ahorita. Mi deber ahorita es que usted pueda renovar su mente con la palabra de Dios y el conocimiento y el entendimiento de Dios pueda llevar a ser aplicado en esta área de la vida cristiana, en este caso la familia. Pero podemos decir que hay gran parte del consejo de Dios que habla sobre estos temas, aunque en la iglesia no se traten. Definitivamente las jovencitas, los jovencitos y los matrimonios pudieran tener una salud espiritual y una bendición divina si ellos entendieran por medio de la palabra que es la voluntad de Dios y renovaran su mente y transformaran sus vidas en conforme a la palabra de Dios. Dice ahí, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Mire eso, qué asunto, hermano. Cuando Dios nos habla y nos enseña ciertas cosas, no es malo. Lo que yo le estoy diciendo a usted no es malo. Lo que dice la palabra de Dios no es malo. Es bueno, es agradable. Es perfecto, es lo mejor para su vida. Yo soy el director ahorita de una revista cristiana. Ahorita vamos a sacar un artículo, pero espectacular. Se llama, es una advertencia para los jóvenes y el artículo se llama así: Relaciones sexuales prematrimoniales. Y el artículo que la persona que escribe el artículo es un joven, un hermano de la iglesia. Y es tremendo porque yo conocí cuando este hombre llegó a Cristo, llegó a su vida. Él venía de una vida pues, en el mundo así alocada, tremenda. Él tiene una experiencia muy fuerte con el Señor. Él se santifica, él se aparta. Dura 3 años guardándose. Dios le trae una tremenda esposa. Se casan y ahora es nuestro escritor para jóvenes. Y mire lo tremendo. Él escribe eso y él hace un artículo preciosísimo advirtiendo a los jóvenes del pecado sexual. Entonces le digo a lo último, hermano, trate de poner algo de su vida, su experiencia. ¿Y saben qué él escribe? Después de que concluye su artículo, ya dice, a todos los jóvenes, en el amor de Dios, le hago la advertencia, tengan cuidado porque el área sexual es muy peligrosa. Entonces él cuenta, cuando yo decidí hacer la voluntad de Dios, guardarme para Dios, Dios con el tiempo me honró y me dio el privilegio de tener la mejor de las esposas. Una bendición para mi vida, una bendición para mi ministerio, una mujer santa, un matrimonio. Ahora puedo disfrutar todo, todo en plenitud con mi esposa y en mi hogar. Entonces yo veía en el artículo cuán bueno es cuando los hombres obedecen. La voluntad de Dios no es mala. Malo es meterse con una mujer que uno sabe que no se puede ir de la casa porque ya le está sonriendo a otro, ¿no? Malo es tener un hogar donde va a haber fricciones, pecados, fracasos. Pero cuando los hombres toman en serio a Dios y son renovados y transformados por la palabra de Dios solo produce cosas buenas, perfectas y agradables. Entonces, lo mejor que todo creyente puede hacer, según la luz de este pasaje, es poder renovar su mente y entender qué es lo que dice Dios en relación a eso. Por ejemplo, el joven soltero debería leer libros sobre soltería cristiana. La mujer que se debe casar debería leer libros cómo debe ser una mujer cristiana cuando se casa o soltera. El hombre que se debe casar debería leer libros de cómo ser soltero y cómo se prepara para el matrimonio. El que ya está casado debería leer libros cómo ser buen esposo, cómo voy a ser padre. Libros que lo nutran, enseñanzas, conferencias para parejas. Todo lo que pueda renovar tu mente. Todo lo que pueda transformar tu vida a través de la palabra de Dios es importante y va a ser crucial para tu vida cristiana. ¿Sí? Ahora, como siempre decimos, el que anda con sabios es sabio. Busque personas sabias, venga, busque mujeres sabias, busque pastores sabios, busque líderes sabios. Que tengan un ejemplo de vida, que tengan experiencia, que le puedan ayudar, que le puedan aconsejar, que le puedan guiar. La Biblia dice así, donde no hay dirección sabia, el pueblo cae. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. A veces un joven llega ante uno y le dice, hermano, yo quiero casarme con tal muchacha. Y uno le dice, bueno, ¿cuántos libros del matrimonio usted ya leyó? ¿Cuántas enseñanzas sobre el matrimonio usted ya escuchó? ¿Qué está haciendo usted para prepararse para ese matrimonio? ¿Cómo está usted enriqueciendo con la palabra? Ay, no, yo pensé que solo era sonreírle a la muchacha. Pues así es en el mundo. Así es en el mundo. Lastimosamente, el mundo no tiene a Dios. Pero nosotros tenemos a Dios. Tenemos la palabra, tenemos instrucción, tenemos buenos maestros de la Biblia, tenemos internet con una gran cantidad de material que nos puede enriquecer. ¿Sí? Pueden haber personas que nos pueden acompañar en nuestras iglesias, dar una consejería. No vamos a ser como el rey aquel que pidió consejo a los jóvenes y pidió consejo a los ancianos. Y le pareció más bueno el de los jóvenes y caminó el camino de los jóvenes, ¿no? O aquel profeta Acab, que habló para Acab. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de Micaías, hijo de Imlac? El rey de Judá va a ir con la guerra con el rey de Israel y el rey de Israel dice que nos traigamos a los profetas. Y todos los profetas le profetizaban bien. Entonces el rey de Judá le dice acá, no, pero no hay otro que nos pueda confirmar la palabra. Él dice, yo conozco a uno, Micaías, hijo de, pero siempre me profetiza mal. Acá, como era un pecado, pues Micaías siempre lo exhortaba con la palabra. Entonces dijo acá, no, ese no me gusta. A veces el mensaje que no nos gusta es el mensaje que viene de Dios y que transforma nuestra vida. El que hace trabajo en nuestro corazón. Entonces busque personas que, predicadores, libros, hoy definitivamente que la iglesia, si no tiene conocimientos porque se ha dejado engañar por los falsos maestros o no tiene en cuenta lo que la palabra dice, pero en estos aspectos podemos crecer mucho, ser fortalecidos y avanzar. Yo la verdad decía, ¿por dónde me voy? Pero es que es tanto que lo único que puedo hacer es como despertarle a usted su conciencia para que usted procure, para que usted busque, para que usted ame la verdad. Porque si usted busca la sabiduría de Dios, como le decía Salomón a su hijo, si usted ama la sabiduría, ella la va a librar de la mujer extraña. O sea, cuando las personas aman a Dios, buscan la sabiduría de Dios le guarda de malos caminos. Ahora, cuando el hombre menosprecia la sabiduría de Dios, Dios lo entrega a la mujer extraña. ¿Sí? Como alguien decía, una de las maneras como Dios bendice la vida de un hombre es dándole un buen matrimonio. La Biblia dice que Dios le muestra su misericordia, su clemencia al hombre, trayéndole su esposa. Pero también la Biblia dice que cuando el hombre es necio y rebelde, Dios lo entrega a la mujer extraña y a los dolores que trae una relación como esa. Entonces, piense bien en el perfil, no algo superficial, sino realmente cuando yo me quiero casar, yo cumplo el estándar divino, la persona con la que me voy a casar cumple el estándar de Dios, es una persona piadosa, santa, pura, de buen testimonio, una vida íntegra, ¿sí? Una vida transformada. Yo soy esa persona, si yo no soy esa persona no debería desearle a esa persona que se case conmigo, ni ilusionarla. Yo primero a veces tengo que tener un trabajo de transformación en mi vida personal, de crecimiento, de madurez, de consagración, de transformación, y ahí sí poder considerar. Entonces, bueno, yo no sé por qué me quise detener en estos asuntos. Ya de pronto la próxima clase vamos a hablar algo de noviazgo, matrimonio ya como tal, y ahí avanzamos un poquito. Pero creo que es muy importante porque la mayoría de congresos para parejas o de libros vienes a tratar los problemas. Y como alguien decía, sería mejor dejar advertencias en el camino para que las personas no caigan en los peligros del camino que traer una ambulancia para resucitar a unos muertos. Generalmente nosotros cuando vamos a tratar matrimonios ya estamos tratando con crisis serias que pudieron evitarse si en el camino nosotros hubiéramos dado las advertencias necesarias para que las personas se prepararan y tomaran buenas decisiones rumbo a su matrimonio. Entonces, hoy yo les voy a recomendar una película, una película que va a ser buena para los que les gusta ver cine, y les voy a recomendar un folleto para que lo lean. El folleto se llama así, El principio de la pureza. El autor es Randy Alcorn. Es un libro que cuando usted lo comience a leer, yo sé que usted se lo alcanza a leer fácilmente en un día, una tarde. Y la película se llama así, El diario de Pamela. Sería bueno leer el libro, porque es esa película basada en un libro, porque es un testimonio de la vida real. Pero es una película antigua que muestra un poco lo importante de guardarse en cuanto a eso que hoy estamos hablando. No, la confirma, Rocío.
¿Cómo es?
Nosotros vamos a llegar en el capítulo 8 y 9 a la predestinación. ¿Qué es la predestinación según lo que Pablo nos va a decir? Dios conocía de antemano y había determinado de antemano, bajo su conocimiento, quiénes eran los de Cristo, quiénes eran los que habrían de creer. Entonces, Dios predestina porque Dios no necesita esperar en el tiempo, Rocío, quién crea. Él ya sabe quién va a creer, ¿sí? Porque Él es Dios, Él es soberano. Y en esa soberanía Él ya determinó esa predestinación anticipadamente. Pero sabes que yo aspiro, pido al Señor que me ayude, oren por mí, para que el Señor me dé gracia, que alcancemos a llegar al capítulo 9, por lo menos al 9, ya llegando al 9 tocamos predestinación, aunque no alcancemos a tocar, porque yo creo que estamos llegando al 9, 10, esforzándonos al 11. No creo que lleguemos a más, pero si llegamos a esos capítulos, vamos a explicarlo claramente, porque es un tema que es bueno explicarlo con la Biblia, para que no genere confusiones, porque hay unas escuelas que en vez de aclarar, a veces confunden. Entonces yo quiero que el mismo libro nos vaya explicando esos asuntos. Entonces ahí vamos a llegar. Entonces, no les
Estamos en
respondo.
Romanos 2.
Estamos en Romanos 3 todavía.
No, si no toca leer el próximo trimestre, segunda parte de Romanos.
Sí, es que realmente un trimestre es muy corto para estudiar un libro tan profundo y tan rico en enseñanza. Pero no hay contradicción, Rocío, porque el mismo que habló de justificación va a hablarnos de predestinación. Pablo no se contradice, la Biblia no se contradice en sí misma,
En ninguna parte,
en
¿no?
ninguna parte. Solo que hay que, como el mismo Pablo dice, acomodar las cosas espirituales. Eso tiene un lugar y hay que acomodar. Y es importante cuando hablemos de predestinación tener presente estos capítulos, porque Pablo va desarrollando una idea. Pablo no llega a hablar de un asunto como tal, sino él viene desarrollando una idea. Y él llega a unas conclusiones como las que vamos a encontrarnos en el capítulo 8 o las del capítulo 9, 10 y 11 con Israel y los gentiles. ¿Listos? Entonces, esa pregunta me la hace después de la clase de predestinación, Rocío. Si no la entendieron, ahí yo vuelvo a explicar ese día.